La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero describirte una imagen. Cientos de coches, en hilera, como si fuese una peregrinación. Se dirigen hacia la tumba de Mahsa Amini, la joven asesinada por la policía de la moral en Irán. Miles de personas se han manifestado en las últimas horas en diferentes puntos del país, justo cuando se cumplían 40 días de la muerte de esta muchacha. 40 días de esa brutal paliza por no llevar el hijab. Irán vive uno de los momentos más convulsos de los últimos años, y es que estas protestas han sido respondidas con represión por parte del régimen. La policía ha cargado contra los manifestantes en distintos puntos del país. Lo ha hecho con gases lacrimógenos y con disparos. A esto hay que sumar el llamamiento a más movilizaciones, justo cuando termina el luto por la muerte de esta joven. El régimen, por su parte, ha anunciado que llevará ante el juez a todos los detenidos en las protestas, más de 500, y cuatro de ellos podrían enfrentarse a la pena de muerte. Esta es la situación en Irán, un país en el que la gente se ha levantado contra el régimen de los ayatolás. En los próximos minutos quiero llevarte hasta allí, pero también te voy a contar varias historias, personas que de una forma u otra están marcadas por lo que se está viviendo allí. El primer protagonista de esta noche es un español, Santiago Sánchez. Salió a pie hacia Qatar con la intención de llegar allí para ver el Mundial. Todo iba bien, pero al llegar a Irán se le perdió la pista. Nadie sabía dónde estaba Santiago, ni siquiera su familia. Sus padres ya le habían avisado de que cruzar la frontera del Kurdistán era peligroso. Celia es su madre.
Me le dijo a mi marido, mira, te mando pantallazos, el país está fatal, ten cuidado. Claro. Papá, no te preocupes, lo tengo todo controlado, que voy a ir a una familia que le había dicho en el Kurdistán que la podían acoger. La embajada sí que le dijo a mi hija el primer día, madre mía, hija, han entrado por el peor sitio, se llevan a matar, la peor frontera, tal. Bueno, vale, pero si ya sabéis por dónde han entrado.
Celia ha estado en el cascabel de 13 Televisión. La realidad es que después de 24 días sin saber nada de su hijo, se ha enterado por los medios de que se encuentra en una prisión de Teherán. Está detenido. Dicen los medios locales que por visitar la tumba de Mahsa Amini. Pero Celia está muy enfadada con la embajada española.
¿Y cómo es posible que lleve mi hija semana y media hablando con la embajada y todas las contestaciones son que están reunidos, que están reunidos?
Exteriores ya ha confirmado que efectivamente Santiago se encuentra allí, que está preso, pero también confía en que se le libere pronto.
Y si tienen a mi hijo preso, tienen inmediatamente que ir a visitarle. Queremos saber si está bien. Queremos saber si está vivo. Y lo queremos saber ya.
Esperemos tener noticias de Santiago cuanto antes y que sean buenas. Te voy a presentar a otra protagonista, Rima. Ella es iraní de adopción, pero lleva más de 30 años trabajando como traductora aquí en España. Está impactada por el caso de Santiago, pero sabe perfectamente lo que se dice en Irán.
El medio iraní Iran International afirmaba hace unos días de que Santiago Sánchez, junto con su traductor, se encontraban en la tumba de Mahsa Amini cuando fueron detenidos y llevados a la cárcel de Evin en Teherán. Cuando se detienen a personas así, pasan un tiempo en régimen de aislamiento completo, es decir, en celdas pequeñas donde no tienen contacto con ningún otro preso. Pasan largas horas en las que están siendo interrogados.
No es un caso único el de Santiago. Hasta 20 occidentales se encuentran detenidos por el régimen iraní, algunos acusados de espionaje y otros con causas poco concretas. Pero la represión es tan intensa que las detenciones están a la orden del día. Del grupo de amigos de Rima, todos han sido detenidos. solo se han librado dos. Ella y otro amigo que también está fuera del país.
Muchos de mis amigos, he tenido un grupo de WhatsApp en la que bastantes amigos míos estaban ahí, compartíamos noticias, cosas que nos interesaban, y ahora nos hemos quedado solamente dos. Y es tan triste, miramos y a veces lo comentamos entre este amigo y yo, que nos hemos quedado en este grupo solos, que aquí no sabemos qué hacer, no sabemos ya de quién hablar, porque parece que si hablas de uno, te estás olvidando de otro.
Pero en las últimas semanas, la historia que más impacta es la de Reza Hajizadeh, uno de los periodistas más influyentes del país, pero también uno de los más críticos con el régimen. Tuvo que irse al exilio y murió hace solo unos días fuera de Irán. Su cuerpo fue repatriado para que su familia pudiera velarlo y darle así un último adiós. Pero el régimen ha detenido el cuerpo nada más llegar a la capital.
Es increíble que el régimen iraní tenga miedo incluso a un cuerpo, el cuerpo sin vida de un periodista crítico con ellos. Sus amigos están que no se lo creen, porque realmente es lo último que uno se imaginaba. Y su madre está completamente desolada.
Rima sigue impactada por lo que está ocurriendo en Irán, por esa respuesta del pueblo, esa protesta masiva en torno a la tumba de una joven.
Son de las noticias más impresionantes de esos días en las que los iraníes han visto cómo la ciudad Mahabad en Azerbaiyán Occidental, desde ayer jueves, está en manos de los que están protestando. Prácticamente todos los agentes de seguridad han dejado esta ciudad y muchos lo están declarando ciudad que se ha liberado del régimen. Las protestas siguen en todas las universidades de Irán, especialmente la Universidad de Teherán.
El siguiente paso que vamos a dar esta noche en esta gran historia que estamos contando sobre lo que está ocurriendo en Irán es llevarte hasta el caos iraní. Lo voy a hacer para contarte la historia de Sfir. Ella es madre de familia y profesora. Trabaja en una academia. Evidentemente el nombre que hemos dado es falso y ella prefiere no revelar ni tan siquiera su ciudad por motivos de seguridad. Vamos a decir simplemente que se encuentra al norte del país. Cuando se cumplían 40 días de la muerte de Mahsa, todo el mundo sabía que iba a haber protestas, pero Sfir fue igualmente a la academia. Ella estaba dispuesta a dar clase, pero sus alumnos fueron los que no pudieron llegar.
Ese día nosotros no habíamos cancelado las clases, tenemos una academia. Muchos locales de Irán cerraron por el día 40 de Mahsa Amini como símbolo de solidaridad. Nuestros alumnos nos llamaban poco a poco diciendo que no podían venir a clase porque en las calles principales estaban pegando tiros y no era nada seguro. Los disparos se oían en la calle paralela a la academia.
¿Y sabes qué pasó a continuación? Pues que cuando Sfir pensaba volver a su casa y cerrar la academia ya que los chicos no llegaban, la cosa se puso todavía más seria.
Al final cancelamos las clases porque los disparos estaban aumentando y cada vez estaban más cerca. Había policía por todos los sitios. A raíz de eso, apagamos las luces del edificio para que precisamente la policía creyera que no había nadie y no se acercase.
Un hombre que había sido tiroteado entró en la academia pidiendo ayuda, pero Sfir no supo cómo dársela. Salió corriendo junto a una compañera hasta sus coches, todo entre disparos y represión policial. Te recuerdo que estamos hablando de una provincia en el norte de Irán.
Al salir a la calle nos dimos cuenta de que habían esparcido un gas tóxico. Me puse a toser muchísimo, los ojos me escocían. Quería ir a mi coche, que estaba al final de la calle, pero el gas me hacía toser mucho y no podía llegar. Así que me subí al coche de mi compañera, que estaba a la mitad de la calle.
Emprendió el camino a casa sola en su coche. Lo hizo por calles estrechas y secundarias. Quería evitar cualquier contacto con la policía.
Iba en el coche de mi compañera y no paraba de toser. Me picaban muchísimo los ojos. Cuando por fin llegué, me subí a mi coche y llegué a casa con muchísima dificultad. Me fui por las calles más pequeñas y menos concurridas para no cruzarme con la policía. Y mientras iba para allá, vi cómo la gente estaba abriendo sus casas, la puerta de su casa, para acoger y ayudar a la gente que estaba afuera porque el aire era muy tóxico.
Esta es la historia de Esfir, una profesora iraní que vive en el norte del país y que vivió toda esta intensa secuencia en medio de la brutal represión del régimen. Pero si hay unos protagonistas de estas protestas, esos son los jóvenes. Elika tiene 18 años. Ella es española, pero de padres iraníes. De hecho, tiene a toda su familia allí, salvo a sus padres. Año tras año, vuelven a Irán para estar con todos ellos.
Voy cada verano a Irán para ver a mi familia. Tengo que visitar a mis abuelos, mis tíos, mis tías, mi primo, toda mi familia. Tengo muchas primas de mi edad y amigas también que tienen una vida completamente diferente a la mía aquí.
Ella, como te puedes imaginar, vive una realidad totalmente diferente a la de cualquiera de las mujeres de su familia o de sus amigas iraníes. Cada vez que se juntan y se cuentan cosas, las diferencias son abismales. Por ejemplo, coger un taxi. Este verano, cuando fue a ver a sus familiares, tuvo que coger uno y sufrió un ataque de ansiedad por todo lo que le podría haber pasado.
Ser una mujer en Irán supone estar en alerta las 24 horas del día y tener precaución todo el rato. Una chica joven que sale a la calle en Irán no tiene la seguridad que tiene una chica que tiene aquí. Hasta me da miedo montarme en un taxi sola, que este verano lo hice y me dio un ataque de ansiedad bastante fuerte. Supone miedo y angustia, mucha angustia.
Han pasado más de 40 días desde el asesinato de Mahsa Amini. Para Elika, igual que para el resto, fue una crueldad.
Me quedé muy sorprendida por la injusticia que vivió esta mujer, porque era una mujer cualquiera que visitó la capital de su país con su hermano pequeño, pero sin ninguna causa de querer provocar nada. Entonces, más sentí una injusticia por parte de ella y por todas las mujeres que están viviendo en ese país.
Escuchando a Elika, con tan solo 18 años, con tantas amigas de su edad, queda claro que ser mujer y vivir en Irán es complicado. Aún tengo grabado el testimonio de Sara Sansefidi. Estuvo con Fernando de Aro en la tarde. Sara no lleva velo, pero asegura que la protesta va más allá.
Estamos en la calle porque ya no queremos la República Islámica. La protesta ahora mismo no es solo por hijab o no solo por la libertad. Eso es muy importante para las mujeres, para libertad, para los hombres también. Pero el razón para nosotros es que basta ya. Después de 44 años sufriendo de este régimen, ya no queremos, basta ya. Y queremos un Irán libre.
Sara viste un pantalón con chaqueta azul, camisa blanca y con el pelo y la cara al descubierto. Esto sería imposible en su país. Hablamos de 40 millones de mujeres y niñas observadas cada día por toda la ciudad, con la policía de la moral repasando su vestimenta, pendientes de si ven algún mechón de pelo. Te enfrentas a la cárcel o a un castigo como el que sufrió Sara.
50. Latigazo es muy, muy fuerte. Con cada latigazo me han dicho algo mal. ¿Eso por qué? Y me han preguntado algunas, muchas cosas que son muy personales, sí. Como tú eres virgen, no eres virgen, vamos a hacer un examen. Esto está pasando a todas las mujeres en Irán, no solo las mujeres, los hombres también.
Y te estarás preguntando por qué Sara recibió esos 50 latigazos. Escúchala.
Estábamos en la playa,
sí.
Un día, chicas y chicos, hombres y mujeres. Sí. Estábamos contentas, estábamos riendo. Y una de nuestras amigas fue dentro de mar, pero con velo, vestidos.
¿Cómo tenía que vestir?
Sí. Fue dentro de mar y de repente hemos visto que han venido muchas policías de moral, como 10 personas, mujeres y hombres. Nos llevaron a un cell, un calabozo de comisaría, para 2 noches. Estábamos ahí y no sabíamos por qué, no sabíamos hasta cuándo.
Las mujeres son las grandes víctimas de la represión de los ayatolás en Irán, pero no son las únicas. Hay hombres que también la sufren, sobre todo si te sales del camino marcado. Allí se vigila sobre todo la universidad. Saqib Nasrullah es profesor de una facultad clandestina. Con la llegada de los ayatolás expulsaron de la universidad a todos los profesores, a todos los estudiantes que profesaban el bahaísmo. Lo consideraban contrario al Islam.
Durante más de 40 años, ningún joven iraní bahá'í ha podido acceder a la universidad. Eso quiere decir que miles de universitarios han sido privados de la educación superior. La minoría bahá'í es la más grande de las minorías del país, unas 300.000 personas. Son muchísimos chicos privados de sus derechos.
Esos estudiantes siguen sin tener acceso a la universidad pública 40 años después. Por eso los profesores que habían sido expulsados decidieron ponerse de acuerdo para montar una universidad clandestina. Había que vencer al miedo para que los chicos siguiesen teniendo oportunidades. Saqib es profesor de esa universidad.
Se pusieron de acuerdo muchos profesores expulsados para dar clases a los chicos que también habían sido expulsados. Todo de forma oculta. Las clases se daban en las casas. Los chicos se hospedaban en ellas durante cada trimestre y allí permanecían para recibir la educación. Así sigue siendo. Es la forma de acceder a la universidad que tienen los bahá'í.
Saqib sueña con que estos chicos puedan volver a la universidad oficial, que la educación pueda volver a ser libre y minorías como la bahá'í pueda disfrutar de sus derechos.